Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes 31 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un día en el que te hemos seguido actualizando la última hora sobre la expansión del coronavirus por el mundo y en especial por España. Según el balance oficial de Sanidad, el número de contagiados supera los 94.000, han muerto ya 8.189 personas y la cifra de alta roza las 20.000. Son datos espeluznantes, difíciles de asumir, pero que hay que ir analizando para ver dónde se encuentra la dichosa curva. A la crisis sanitaria se suma, claro, la hibernación de la economía, sobre todo tras la paralización de las actividades no esenciales que hoy ha entrado en vigor de pleno. La noticia ha sido sin duda el tercer paquete de medidas económicas que ha aprobado el Consejo de Ministros. En materia de vivienda se prohíben los desahucios hasta 6 meses después de que haya finalizado el estado de alarma y prolonga durante este periodo aquellos contratos de alquiler que estén a punto de vencer. El Estado también dará microcréditos a interés cero para los inquilinos que tendrán hasta un máximo de 10 años para devolverlos. ¿Qué ocurre con los propietarios? Pues percibirán íntegramente la renta del alquiler si tienen menos de 10 viviendas y en caso de que supere este número, el propietario podrá elegir entre una quita del 50% durante 4 meses o una reestructuración de la deuda en 3 años. Se ha establecido también un subsidio excepcional para los trabajadores temporales a los que les vence el contrato. Tendrán derecho al cobro de 439 euros durante un mes, ampliable si así se decide. En este paquete de 50 medidas también hay un apartado para los autónomos y pymes. ¿Qué dice? Pues que tendrá una moratoria de 6 meses sin intereses para el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de mayo, junio y julio. Se aplaza hasta el 30 de junio el pago de deudas a la Seguridad Social. ¿Y qué pasa con la cuota de marzo ya abonada? Pues que se podrá solicitar la devolución de los días no trabajados. Los expertos. Esta noche le hemos preguntado a Ramón Morel, profesor de Trading Financiero de la UNED. Nos decía que los arreglos en materia de vivienda son una cuestión ideológica.
Y lo que están haciendo es trasladar el problema que tienen de discusión dentro del gobierno, esos dos distintos planteamientos muy opuestos entre sí, lo trasladan a la ciudadanía y nos producen lo que están produciendo, mayor confusión aún que lo que se busca, que es todo lo contrario.
Este plan de rescate de 50 medidas también incluye una prohibición al corte de suministros como electricidad, gas y agua. Ramón Morel ha criticado la intervención del gobierno en el sector energético.
Va a producir unas secuelas durante bastante tiempo porque muchas personas dirán, ¿para qué voy a pagar si no me van a cortar nunca la luz? Y entonces vamos a ir para atrás, ¿hasta dónde? El problema es que no tenemos claro cuál es el modelo de ejecución de estos principios generales político-económicos que han sacado hoy o como los que han sacado antes.
Por eso de alegría, mañana comienza la campaña de la renta 2019. Se mantiene el calendario de presentación de las declaraciones que finalizará el 30 de junio. La agencia tributaria prevé devolver más de 10.000 millones de euros a 14,6 millones de contribuyentes. Susana Moneo.
No hay variación en plazos ni en forma para presentar la declaración a pesar de la crisis por el coronavirus. La campaña termina el 25 de junio si tenemos que pagar, el 30 si nos sale a devolver. Comienza mañana de manera telemática.
En las próximas semanas y como cualquier otro año, las declaraciones se podrán presentar por internet y por la app, estando previsto el inicio de la atención en oficinas para el 13 de mayo.
Es Jesús Gascón, director de la agencia tributaria, pero desde la Asociación de Asesores Fiscales reclaman más tiempo. Arturo Jiménez, director de estudios de la EDAF.
Por las circunstancias en las que nos encontramos y que es difícil la relación cliente-asesor y cliente-agencia tributaria, sino si la gente va a reaccionar y va a ir a hacer la ayuda presencial.
Hay pocas novedades en esta campaña.
Una modificación en la obligación de declarar, que para los demás de 2 pagadores sube a 14.000 euros, antes estaban 12.000. Todo lo que tiene que ver con inmuebles y alquileres, va a haber una solicitud de mayor información y más desglosada.
Y como el año pasado, no se puede presentar en papel.
El gobierno insiste en que si no hay salud no habrá economía. Así justifica Moncloa el endurecimiento de estas medidas. Como te decía, este martes ha sido el primer día en el que se han aplicado las nuevas restricciones para profesionales de actividades no esenciales. El número de sanciones por saltarse el confinamiento se ha reducido, aunque la policía endurece los controles. Juan Baño.
El tráfico se contrae poco a poco en nuestro país. El de vehículos particulares se ha reducido hasta ayer en un 81% en todo el territorio nacional. Las entradas y salidas en la capital de España, otro punto de referencia, habían caído hasta las 10 de esta mañana un 78%. Ayer fue del 76%. En interior se nos dice que hay satisfacción, pero prudencia. Marlaska marca como objetivo una reducción nacional del 85%. Todas las policías refuerzan los despliegues para conseguirlo. También la Guardia Civil. José Manuel Santiago es jefe del Estado Mayor.
La Guardia Civil ha reforzado los controles, estableciendo en colaboración con la Dirección General de Tráfico y Carreteras del Estado más de 100 puntos fijos de control.
La policía intenta resolver sobre el terreno el puzzle de profesionales considerados o no esenciales por el Real Decreto. Solicitan justificantes y documentos que prueben, por ejemplo, el carácter urgente del trabajo que ha de realizar un cristalero o un fontanero. Se confirma y se permite su viaje. Dicen que suele haber buena relación con ese tipo de empresas.
La idea es sobre todo proteger a aquellos más vulnerables, aquella población de riesgo. Hoy Sanidad ha detallado que el 85% de las muertes tienen más de 70 años, que el 60% tiene más de 80 y que los pacientes de menos de 30 años suponen el 0,2 de las personas que han perdido la vida a consecuencia del coronavirus. Solo de leer las estadísticas pone la piel de gallina. Más allá del confinamiento, los responsables sanitarios urgen a las autoridades a que destinen más material de protección. No se cansan, es impresionante. Nuestra compañera Carmen Lavalle ha hablado con un geriatra de un hospital madrileño que no cuenta con recursos.
Primero fueron sus pacientes octogenarios, pero ahora también los de 70, 50 y hasta 40 años los que se quedan sin respiradores en el hospital de Getafe, donde Marta Castro trabaja como geriatra.
Algunos me dijeron, a todos los compañeros, mire, deje usted escrito que no me lleven a la UCI si me pongo malo, para que haya UCI para la gente más joven. O sea, que es que incluso ellos han renunciado.
La primera semana de la crisis, nos cuenta, perdió a todos sus pacientes. Exige que se traslade ya a las más de 20 personas que ahora mismo esperan un puesto en la UCI.
España tiene que funcionar como una UCI única, donde se pueda trasladar a los pacientes de unos sitios a otros en función de donde haya camas. O sea, es que es ridículo que no podamos acceder a una cama de UCI en Toledo, por ejemplo, pacientes de Getafe.
No quieren ni aplausos ni heroicidades, solo tener el material de protección que necesitan para trabajar con seguridad, pero tampoco. Tres personas de su servicio están de baja y a nadie que no tenga fiebre alta le han hecho la PCR para descartar su posible contagio.
El gobierno dice que pretende que la producción y fabricación nacional de material sanitario sea cada vez mayor, pero mientras tanto toca sobrevivir. Por eso, ante la falta de protección, algunos tiran de ingenio y, sobre todo, empeño. Este es el caso de Carlos, un policía que le ha contado su historia a nuestra compañera Lorena Fernández.
El pasado jueves, una amiga de este inspector de policía se puso en contacto con él. Tiene un taller de coches y ofrecía los monos y gafas que se utilizan en chapa y pintura como material para luchar contra el coronavirus. Carlos se lo ofreció en primer lugar a la policía.
Me dijeron, mira, ese material lo mejor que puedes hacer con él es mandarlo a un hospital porque a ellos les va a hacer más falta que a nosotros.
Y dicho y hecho, porque Carlos se lo ofreció a un amigo suyo que trabaja en el hospital Ramón y Cajal de Madrid. El servicio de neumología lo recibió con las manos abiertas y pidió más si fuera posible. Desde entonces, talleres, concesionarios, seguros se han mostrado dispuestos a donar. El coche en el que enviaron los primeros monos y gafas se ha quedado pequeño. El segundo envío ha tenido que ser con una furgoneta prestada por el Cuerpo Nacional de Policía. Carlos trabaja ya con más ideas.
Pensé que a lo mejor los monos que se utilizan para fumigar los cultivos podrían ser donados y tendrían el mismo interés para los médicos de nuestra comunidad.
La historia de este inspector demuestra que estos días la policía vela más de lo que pensamos por nuestra seguridad.
Mientras tanto, siguen los trabajos para convertir el hospital de campaña de IFEMA en el más grande de España. Según los últimos datos, ya han ingresado más de 1.300 pacientes a ese recinto y mañana está previsto que empiecen a funcionar sus 10 primeras UCIs. Policías, militares e incluso voluntarios colaboran en la construcción del hospital. Estos últimos, los voluntarios, están siendo fundamentales en esta crisis. Son muchos los que ofrecen su ayuda, aunque sea solo compañía. Para hacer este periodo que sea más ameno, por ejemplo, un trabajo para los inmigrantes acogidos en parroquias. Patricia Rossetti.
Desde el pasado verano, los voluntarios de la Mesa por la Hospitalidad, entidad de la Diócesis de Madrid que se encarga de los refugiados, acompañaban por las noches a estos inmigrantes acogidos en parroquias. Llevaban comida y cena, pero con el estado de alarma es difícil que cada noche pueda ir un voluntario. Uno de ellos, José Antonio, se ofreció a quedarse. Su situación familiar y de teletrabajo se lo permiten. Ahora, en este tiempo de alarma, convive con ellos.
estando al principio ellos solos durante el día, hasta que finalmente pues aceptó la posibilidad de que en vez de que viniera cada noche un voluntario diferente, que fuera alguien quien se quedara de forma continuada con ellos, pues para servirles de apoyo, estar pendiente de ellos ante cualquier emergencia, pues ellos no sabrían qué hacer ni dónde ir.
Se encuentran en una casa de acogida de Cáritas. Son 13 inmigrantes, latinoamericanos y marroquíes. Viven como una familia, pero guardando la distancia de seguridad.
El Ministerio de Sanidad y el Consejo General de Psicólogos ha activado un teléfono de apoyo para la población afectada por esta crisis. Se puede consultar el número en cuestión en las redes sociales del Ministerio de Sanidad. La ayuda de los expertos es necesaria durante el estado de alarma porque todos nos enfrentamos a situaciones absolutamente desconocidas. Sefi García.
David trabaja en el servicio de mantenimiento de una gran empresa.
Mi empresa me ha dado los EPI suficientes como para sentirme seguro. Pero bueno, trabajas un poco con miedo y con incertidumbre. Pero bueno, hay que seguir y hasta volver a la normalidad.
Jesús está en cuarentena. Su mujer es enfermera de un hospital.
En líneas generales, bien. Hay momentos complicados. Nuestra niña pues siempre nos pregunta, ¿no? Mamá, ¿te tienes que ir a trabajar? Pues intentamos mantener una rutina, sobre todo con la niña, de colegio.
En esta tercera semana de confinamiento, las familias procuran mantener cierta sensación de normalidad. Los psicólogos nos ofrecen dos claves fundamentales para mantener el ánimo. Teresa Ferrer atiende a muchas personas de forma gratuita.
La aceptación de la situación. Esto no quiere decir quitarle importancia, ojo, ¿eh? Excluir lo negativo sería excluir también parte de la vida. En esto también implica el control.
Darnos cuenta de que el control absoluto no existe, apoyarnos en nuestros seres queridos, no aislarnos y cumplir con lo que se nos pide nos ayudará.
A ver cómo está el patio.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
COPE Tres Cantos a COPE Valdemoro. Corto y cambio.
La segunda vez ya ha funcionado perfectamente, ¿eh?
¿Has visto?
Claro. Somos unos profesionales, Ángel. Nosotros, nuestros técnicos.
Sí, el resto del equipo no tanto, pero nosotros sí. Oye, momento de repasar las primeras páginas de la prensa. Empezamos por cope.es, mami.
Sí, mira, y en la web de cope.es podemos leer cómo el gobierno ha aplazado 6 meses el pago de cuotas a empresas y autónomos. También se ha aprobado un subsidio extraordinario de 440 euros mensuales para trabajadores temporales sin paro. En el Confidencial, el gobierno intenta recomponer la relación con los partidos tras el aluvión de críticas del Consejo de Ministros de hoy. Ha salido esa instrucción a los ministros y al PSOE de aceptar los errores y pedir disculpas. News Diario, Italia vuelve a registrar un aumento de casos y muertes por coronavirus. Permitirá, eso sí, que niños, ancianos y discapacitados salgan a la calle a pasear. Y en Voz Populi, bajo la imagen de Pablo Iglesias, el siguiente titular: Moncloa saca la chequera, pero a pymes y autónomos solo les retrasa la agonía. El Ejecutivo además asume que tendrá que pedir el rescate a la Unión Europea.
Ediciones impresas de los principales periódicos de tirada nacional, Mamén.
Pues empezamos por el diario ABC con esa portada, con una imagen en la que se puede ver a la ministra portavoz, María Jesús Montero, y a dos vicepresidentes, Pablo Iglesias en un lado y Nadia Calviño en el otro. El gobierno antepone la ideología a la recuperación. Iglesias arrincona a Calviño y su intento de controlar el déficit y el gasto como exige la Unión Europea. También detalla algunas de las medidas que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Prohíbe desahucios, ofrece microcréditos a los inquilinos y ayudas a empleadas del hogar. En la 2 del diario ABC, el PNV ya le ha dicho a Sánchez que va a retirar su apoyo al gobierno. Respalda un debate en el Senado sobre su gestión y una imagen que recoge médicos y enfermeros que se están jugando la vida por tan solo 1.000 euros. Son enfermeros en formación destinados al hospital improvisado en IFEMA. Seguimos con el diario El País. El principal titular es para ese plan del gobierno. El gobierno lanza un plan para proteger a los sectores más vulnerables. Las medidas benefician a parados, inquilinos, pymes y autónomos. También recoge datos de los ingresos en los hospitales y en las UCIs, porque en urgencias caen esos ingresos, aunque dice el diario El País que repuntan las muertes. Los hospitales reciben en sus puertas menos presión, pero esa menos presión no se ha trasladado todavía a las unidades de cuidados intensivos. Máximo de muertes en España en un solo día, 849. Y seguimos con el diario El Mundo. El gobierno aprueba un plan de subsistencia ante el colapso, habla de subsidios, hipotecas, planes de pensiones, desempleo, recoge una imagen en un autobús urbano de Madrid, enfermos en autobús urbano que están siendo trasladados, ayudados por la unidad militar de emergencias desde algunos hospitales a ese gran hospital que se ha montado en IFEMA. Y en una noticia más, en una columna en la portada del diario El Mundo, el Tribunal Supremo advierte a la Generalitat de que no puede liberar a presos del 1 de octubre de modo indiscriminado.
Gracias, Mamen.
Hasta luego.
Hasta luego. Echamos un vistazo a las redes sociales, escuchamos el mensaje de un oyente que nos cuenta un gesto de solidaridad que ha vivido hoy Nekane.
Sí, vamos a escuchar esa nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Soy un transportista que vengo de Navarra y acabo de llegar a Mercamadrid. Lo primero que he hecho ha sido ir a la gasolinera a tomarme un café calentito. ¿Cuál es mi sorpresa? La gasolinera está regalando a los transportistas el café y el donus. Un 10 por los de la gasolinera.
¡Qué grande! Oye, guárdate con el teléfono del amigo y hay que buscar, ¿vale?, a la gasolinera.
Venga, vale.
¿Vale? Lo buscamos mañana, Nekane, ¿vale?
Vamos a hacerlo.
Venga. Oye, un comentario en Instagram.
En Expósito-COPE cuentas en el videoblog de hoy que a medida que se profundiza la crisis queda demostrado que el gobierno no está preparado para gestionar esto, y nos dice Paula que con la crisis que se viene encima puede terminar todo muy feo. Necesitamos gente capaz de mantener a flote este barco que se puede hundir.
Una felicitación especial.
La ha recibido Hugo, un niño de Madrid que hoy cumple 6 años, de parte de 2 policías nacionales. La han colgado en las redes sociales.
Amigo Hugo, como hoy no puedes ver a tus papás, queremos que sepas que son unos superhéroes.
Sí, Hugo. Ellos están cuidando a mucha gente que está malita en el hospital. Y como nos han dicho que quieres ser policía de mayor...
Desde la Policía Nacional te deseamos un...
¡Feliz cumpleaños! ¡Mua!
Buah, y el Hugo flipando en colores.
Imagínate, no lo olvida nunca, ¿eh?
Qué grande. ¿Y un nombre?
Rafael Gómez Nieto, ha fallecido a los 99 años, víctima del coronavirus, y vivía en Estrasburgo. Bueno, Rafael era el último superviviente de los españoles que liberaron París de los nazis. Fue uno de los integrantes de La 9, los primeros en entrar en la ciudad en agosto de 1944.
Gracias, Nick.
Adiós, hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
En el ascensor de mi casa, una vecina que se llama María ha puesto un cartel diciendo que se ofrece hacer la compra a los ancianos, a los que tengan necesidades, ¿no?
Abren la puerta al conocimiento.
Esas rutinas que ordenaban de alguna manera nuestra vida han desaparecido y bueno, pues nos encontramos con esta sensación tan extraña que
recuperar.
Yo no sé si podría...
Hay que interiorizar en nuestro hogar esa serie de actividades que realizábamos fuera y compartimentalizar nuestra vida.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Jon Uriarte.
Pues voy a comenzar con un detalle simpático. Conectaba esta mañana a Herrera con los corresponsales de COPE y cuando le ha tocado a Fierro, desde Estados Unidos, ha recordado un tema que habíamos tratado unos minutos antes, que es ese postureo de la gente que sale por Skype o por videoconferencia en la tele con bibliotecas detrás.
Allá en Washington, imagino que bien pertrechado, sigue mi querido Juan Fierro. Buenos días, Juan.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Una cosa, que estabais hablando antes de los colaboradores que entran por Skype y se ven las estanterías con los libros detrás. Aquí ha empezado la caza del que cambia los libros. porque de repente en algún caso sí. Se ha visto y al día siguiente ha vuelto a entrar y han aparecido los clásicos rusos y de repente todos los Dostoyevsky, Tolstoy y todas estas cosas.
Que es que hay mucho postureo.
Qué bueno, qué bueno.
Buena, ¿eh? Bueno, qué te bueno. Diré que en el blog de COPE sales tú con libros detrás. Ahí lo dejo.
No, yo tengo un montón de sitios distintos. ¿Tú has visto algunos? No, no, pero está siendo muy comentado el que salgo, me lo dijo el otro día Javi Nieves, con las acuarelas de Pilar detrás. Me dijo, oye, no sabía que tu hijo tú pintabas y yo, ¿no?
Es que eso te iba a decir, que me gusta más esas que las que vas de culto.
Vale, mañana lo hago con... No, si te fijas en los libros hay de todo. Pero mañana hago una de acuarelas.
Venga. Va. Bueno, pero hablemos de cosas buenas. Como un
me
detalle
dice, que me dice que no.
¿Ah, que no te dé? Sí, hombre, hay que verlo de Pilar, que es precioso. Claro. Pero bueno, vamos a hablar de cosas buenas. Como un detalle que nos ha dejado la ministra de Defensa, Margarita Robles. Ojo que ella ha ocupado muchos cargos desde hace años, incluso alguna década, pero ha dicho esto.
Y yo, aparte de transmitirles el reconocimiento, el agradecimiento, les he dicho una cosa y además lo he dicho de todo corazón. Yo creo que en mi larga vida profesional, el momento en el que me siento más orgullosa es en este momento.
Interesante, ¿eh?
Sí, no me extraña.
Fíjate las carteras que he llevado y las cosas que he llevado y dónde ha estado, ¿no? En justicia, en todo. Bueno, pues otro asunto que quiero recordar es que en La Linterna hemos hablado con el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, para poner el foco en las zonas de España que hace poquito, tú lo contabas, hace poquito estuvimos por allí.
Sí.
Y ahora están en una gravísima situación porque tienen un sistema sanitario muy justito y una población tremendamente vulnerable.
Visto los datos que tenemos de personas mayores o con capacidades especiales aislados que ascienden a un 33%, ese aislamiento es el primer paso de la introducción del ciclo de enfermedad en el COVID, ¿no? Por tanto, hay una previsión de un repunte todavía mayor sobre una parte de la sociedad más vulnerable.
Fíjate, ¿sabes de qué me acuerdo? De la farmacia que estaba encendida el día que nos íbamos de noche tú y yo.
Sí, es verdad.
Que era como si fuera el hospital de guardia, de alguna manera. Y fíjate ahora, los pobres. Bueno, pues por eso y por todo es clave encontrar cura al coronavirus. El doctor e investigador Antonio Portolés, del Clínico San Carlos, te daba una clave de cómo se está buscando la solución. Me ha interesado mucho porque hasta casi lo he entendido, ¿eh? Lo más rápido posible es lo que están intentando y además de una forma muy directa.
Pues el laboratorio inicial, más bien poco, no se puede empezar con una molécula nueva, eso llevaría años, y entonces por eso se utilizan moléculas que ya existen. Y entonces se utilizan directamente en los pacientes que están enfermos.
Han cambiado el sistema, es un sistema más directo para intentar localizar, además en diferentes lugares del mundo, como tanto te han contado, ¿no? Como una carrera contrarreloj en todas partes.
Sí, sí.
Bueno, enseguida, hablando de contrarreloj, llega Juanma Castaño con el partidazo, pero a modo aperitivo, escucha otra vez lo que nos contaba Lama, eso de las 9:20.
A las 8 de la tarde todos salimos a aplaudir. Quiero que oigas estos aplausos. Han sonado en un barrio gijonés. Cuéntame, Carlos Andrés Llamas, ¿por quién han sido?
Los aplausos son para Javi, un chico de 19 años que tiene síndrome de Down y que juega en el Sporting Genuín. Javi ha superado el coronavirus. Y nada más llegar a casa, todos los vecinos le aplaudieron de esta forma tan bonita.
Yo vengo a ella.
¿Y más? ¿Y los vecinos? ¿No hay vecinos?
¡Qué brazo, sí! ¡Yo lo veo!
Todo
qué grande,
estaba.
Qué bonito, qué bonito.
Muy bonito, la verdad es que muy bonito, muy bonito, muy bonito.
Bueno,
es
estas
esos
cosas
detalles,
te reconfortan y te reconcilian con el drama.
Oye,
¿no? Con...
yo estoy viendo gente que le están felicitando el cumpleaños, ayer mismo a gente que yo conozco que le han felicitado el cumpleaños, vecinos que hacía años que no les veía o que ni siquiera conocía, ¿no? Y por lo menos es lo buena, la parte buena de este coronavirus. Bueno, como nos ha llegado dentro y merece también aplauso, Fernando Jáuregui, por favor, fuera música, querido Antonio.
Sí, no, ha sido espectacular.
Es este hombre, ya sabes que siempre nos da grandes momentos, cuando no se pierde con el coche o tiene problemas o con el móvil, tiene momentos de déjà vu, como este que nos ha dado hoy, porque ha recordado creo que tiempos pasados, digo yo, no sé, recordemos qué es lo que le ha sucedido.
No, es que yo entiendo que la coordinación cuando estamos todos cada uno en nuestra onda cero distinta, pues es complicada.
Y en la COPE también.
Sí, bueno, pero menos.
Es que ha dicho onda cero, macho.
He dicho, oh, madre mía, bueno.
Es que, un saludo para los colegas de Onda Cero.
Un saludo,
espera,
un saludo
espera,
a los
espera,
colegas de Onda Cero.
Espera, John Uriarte, pilla este corte para luego a las 11 el café.
lo sabía, dale, que este va a ir mal.
Dale.
¡Agárrense!
¡Qué grande!
¡Un ¡Un saludo a los compañeros de Onda Cero! ¡Un saludo! ¡Agárrense de las manos!
Es que ha sido muy bueno, es que
claro
ha sido
que sí,
muy bueno.
Claro que sí, claro que sí. Desde COPE, un saludo a todas las emisoras. Bueno, es que ha sido grandioso, grandioso. Y antes de apagar, bueno, yo conozco uno que estuvo diciendo el nombre de la emisora en la que estuvo anteriormente durante 5 años, o sea que tampoco
sí,
es tan
bueno,
grave.
Bueno, pero eso es lógico.
Es lógico. Es bueno, antes de apagar la linterna, ojo que hoy es el cumple de Angus Young, el hombre que sigue en pantalón corto pese a que ha cumplido 65 tacos.
Fíjate, John, comentaba antes y estaba pensando, lo hablaba con la propia Margarita Robles, la ministra, los que les hemos visto por ahí fuera, los que les hemos visto de verdad en teatros de operaciones jodidos, ¿a que no nos sorprende lo que están haciendo?
No. Pero te voy a decir más, ¿eh? Yo les vi en las inundaciones de Bilbao en el año 83, monté en algún camión de ellos repartiendo agua, alimentos y medicamentos, y yo lo tenía muy claro desde hace muchos años, ¿eh?
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué nos traes, amigo?
Pues tenemos grandes protagonistas hoy en el partidazo. Entrevistas importantes. Es que no voy a desvelarlos porque...
Pues, macho, una pista, tío.
Pues el primero... Al primero le dais bastantes palos, tú y Herrera.
Yo y Herrera.
Pero bastantes, ¿eh?
Con las demás pistas.
Joder, eso te iba a decir. Anda que no hay.
Es un empresario catalán relacionado con la producción... audiovisual.
¿Robles? No, yo no lo digo más. Yo no,
¿no? ¿Tú no?
No, yo pues, de verdad, paro no. Yo solamente sé que el día del referéndum estaba la sala de prensa montada en su chiringuito que montó ahí al fondo y él apoyó en una pared, escuchando perfectamente como el portavoz de la Generalitat, pues no sé quién parecía que mandaba más, si el que estaba apoyado o el que estaba dando la rueda de prensa, pero sí. Nada más. Oye, bueno, pues, su derecho.
Sí, sí, por supuesto. Pues claro. Eso. Ahí no, está. Pues a pesar de todo va a estar en el partidazo.
Muy bien, faltaría más.
Dentro de un momento. Y luego nos vamos a ir a México para hablar con Michel, con el entrenador de los Pumas.
Hombre.
Para que nos cuente un poco cómo está la situación por allí. Y vamos a estar también en China con un futbolista español, entrenador español. Y vamos a estar en Tailandia para que nos cuenten cómo ven lo del rey de Tailandia, que está pasando la cuarentena de una forma peculiar.
Sí, es una manera de definirlo. Te escuchamos, Juanma, programón.
Un abrazo.
Hasta luego, familia.
Chao, hasta luego.
Adiós, Uriarte.
Hasta mañana.
Chao.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Quédate en casa. Mejórate en casa, escucha en casa, aprende en casa, lee en casa, comparte en casa, juega en casa, ríe en casa, saluda en casa, apoya en casa, felicita en casa, promete en casa, canta en casa. En Orange hacemos todo lo posible para que estos días estés más cerca de las personas que quieres. Quédate en casa, conéctate en casa, por ti, por todos, por un uso love de la tecnología.